Shalom lachem, toda shata mitzarfim eleno, anahnu kan.
Hola con todos, gracias que se unan a nosotros. Estamos en la serie de estudio con el Rav Michael Lightman. Hola a todos, hola Nitza. Hoy día queremos conversar con el Rav Lightman. Una de las sensaciones más profundas que tenemos en la vida, la sensación de la amargura. Queremos entender para poder avanzar. Por favor, Nitza, comienza. Nietzsche, sí, el tema de la amargura, el amargo, es un motivo que vuelve en la historia también de Egipto. Sabemos que en la noche, Laila Seder, la noche de la Pascua, está la parte del Maror. Queremos concentrarnos en esa parte de la amargura. Cuando los hijos de Israel sintieron en Egipto el tema este de la amargura, queremos saber si es un tema relevante para el día de hoy, si es algo que ya solamente es histórico y que queremos recordarlos. A lo mejor vamos a comenzar por la primera pregunta. ¿Qué simboliza el comer maror en Pesach? ¿Qué es maror? ¿Qué es el maror en nuestra vida? Dice Rab. Somos criaturas muy especiales. Primero que nada, toda la criatura es el deseo de disfrutar. Entonces, de lo que disfrutamos, llamamos a esto dulce, matok. Y de lo que no lo hacemos, lo llamamos amargo. Y todo depende del grado de amargura, de necesidad. Muchos datos hay en esto. Toda la vida se mueve entre amargo y dulce. Verdad y mentira, Emet y Sheker, no nos preocupa tanto, porque sí, nuestro deseo es nuestra naturaleza, el deseo de disfrutar. Entonces, primero que nada, para mí lo más importante, digamos, yo puedo hacer lo que quiera, pero lo más importante es sentir la dulzura. Y la verdad y mentira lo puedo dejar para después. Pero primero que sea dulce. Y quien entiende nuestra naturaleza es consciente de esto. Reconoce esto y ya es posible hablar con él de una forma seria, que ya está con los pies en la tierra y entiende que es la persona, y no solamente la persona, sino inerte, vegetativo y animado, además de la persona. Y entonces, si es así, vemos que toda nuestra vida se divide entre amargo y dulce. Solamente desde lo negativo hasta lo positivo, hasta el infinito, digamos, entre ellos hay todo tipo de discernimientos. Y por supuesto que no estoy hablando del sabor en la boca, tal como estamos acostumbrados a esto, digamos, la miel o agrio, sino que yo hablo de la sensación del sabor del deseo en sí, que tengo deseos y así estoy hecho. Todos tenemos deseos, digamos, en el sistema egoísta, y a esto se llama comida, sexo, familia, dinero, honor y conocimiento. Esa es la escala donde la comida, la alimentación, la familia, y eso estamos junto con los animales. Y la parte de conocimiento, poder y conocimiento es solamente a las personas. Entonces, lo que siento en estos seis criterios, digamos, lo que es bueno de esto, me atraigo a esto, a una buena vida. Yo quiero acercarme a esto, si me siento bien, o al contrario, si yo siento amargura en comida, sexo, familia, dinero, honor y conocimiento en relación a esto, entonces de una forma instintiva me alejo de esto. O digamos, como no hay opción, como un medicamento amargo que estoy obligado a recibirlo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que que compensarme, es decir, elevarme por encima de la sensación amarga y con las pruebas de que después voy a sentirlo dulce. Es decir, que uno está dispuesto en el mismo momento tomar algo que es amargo porque uno sabe que a continuación uno va a recibir algo bueno de esto. Rab, sí, y no me importa lo que es verdad o mentira, no me importa. Todo eso es filosofía, si está desconectado de la realidad, de lo amargo y dulce, esto no tiene ninguna fuerza. Porque en total vemos desde la experiencia de nuestra vida, que de miles de años que ya nos conocemos, que la verdad y mentira todo en total es para hacer de esto todo tipo de ejercicios sobre la persona o de la persona consigo misma, y cada vez va cambiando, pero nuestra naturaleza todo el tiempo exige de nosotros lo más posible avanzar hacia lo dulce y alejarnos de lo amargo. Ahora, si dirigimos toda nuestra mente, toda la potencia de nuestra fuerza para el alcance de lo dulce y alejarnos de lo amargo, tampoco vamos a tener éxito. La humanidad quiere esto, pero no lo consigue, no tiene tanto éxito, porque estamos aquí de nuevo en muchos cambios o combinaciones de lo que significa amargo dulce, y no es solamente una sola fuente, sino que tenemos comida, sexo y familia, digamos. Ya de alguna manera tengo que dividir dónde es más dulce o menos dulce en todos los tiempos y todos los medios y o posibilidades. Después, dinero, honor y conocimiento. ¿Qué es más amargo, qué es más dulce? ¿Dónde sí o dónde no? ¿Dónde alcanzo? Digamos, yo no puedo alcanzar todo de la forma óptima o con todo. Entonces, acá yo comienzo a analizar, a revisar cuál es mi posibilidad, cuáles son mis estudios míos, mi profesión, digamos, si tengo trabajo con el público, etcétera. Digamos, ¿cómo construyo mi vida para poder llegar a lo más posible según mi naturaleza, según lo que se me da en la sociedad en la cual me encuentro, en el tiempo en el cual existo, en el país donde estoy, etcétera? Es decir, todas las condiciones, ¿cómo puedo llegar con lo que yo entiendo que es para mí lo más dulce? Y así la persona hace el cálculo. Además, por supuesto que tenemos el tema de salud, de dinero, flojera, y acá tenemos que hacer cálculos. Y cuando hacemos estos cálculos es lo que nuestra vida la vemos como limitada y no tan exitosa, y nos satisfacemos con un poco dulce. Lo principal es que haya un poco y que sea suficiente para poder sobrevivir. Pero tenemos aquí otro problema, que la humanidad completa, que a través de este impulso que hay, que toda la humanidad se atrae a lo dulce. Si descubre que esta cosa dulce, cada vez que nos acercamos se escapa aún más, y se escapa de una forma muy sofisticada, y no lo podemos alcanzar, digamos, podemos decir esto de una persona simple y también de la persona más sabia, de una persona que sea poderosa o que esté esclavizada, no importa. Las personas no alcanzan lo dulce. Tal como nos dicen que al final de la vida viene el ángel de la muerte con una gota de de veneno en una gota de veneno, pero precisamente dulce en la punta de la espada, y la persona no tiene opción, abre la boca, sabe que es veneno, pero sabe que es dulce y tiene que abrir la boca, y entonces recibe esa última gota y con esto termina su vida. Toda su persecución a través de los dulces termina con esta gota. Y esta es un poco la introducción al tema. Entonces, digamos, eso es todo lo que vemos en este mundo común. Pero vinieron los sabios y dijeron que nuestra falta de éxito en alcanzar lo dulce, porque la definición de lo dulce para nuestros ojos no es correcta. Nietzsche, es decir, de forma anticipada definimos dulzura como algo diferente. Rav, sí, algo diferente, porque lo que yo veo ahora dulce es una mentira muy grande. Es como si ahora voy a un supermercado y compro allá caramelos o pasteles, los más dulces que hay, pero uno son venenos que ya leemos esto y sabemos en muchas partes, y además no es dulce verdadero, sino que es para tratar de mentirme, de decir que es dulce, pero es una dulzura artificial que juega con mis nervios para que yo de alguna manera sienta que es dulce, pero en verdad no es así. Y nos descubren los sabios que todo esto se desarrolla cada vez más en nuestra vida y que a fin de cuentas nos desarrollamos con nuestro deseo de recibir grande y que exigimos más y más dulce, y precisamente cuanto más actuamos, más trabajamos, más queremos tener éxito, lo hacemos menos y menos, hasta que llegamos a la desesperación, a las drogas, a todo tipo de cosas que no encontramos nada en nuestro mundo. Bueno, Nietzsche, es decir, la persona se cansa de la persecución para alcanzar la dulzura en la vida y entonces cae en un estado, digamos, de frustración. Rav, sí. Y aquí es el tema, ¿qué es lo que hacemos más allá? ¿Cómo continuamos? Y de nuevo llegaron los sabios y dijeron, mira muy bien a tu vida. Solo entiende en la amargura en la cual te encuentras, en el sistema en el cual estás. No vas a poder alcanzar nunca lo dulce, ni aquí, durante esta vida, construir una vida dulce, ni más allá de esta vida en la cual tú te imaginas que te cuentan allá del paraíso y de todo tipo de regalos y promesas. No hay, simplemente estás en pérdida de todas partes. Y si quieres entender por qué y cómo, tienes que revisar qué es en verdad, cómo puede ser en verdad un estilo de vida amargo y un estilo de vida dulce. Y aquí chocamos con la pregunta, ¿qué es de verdad amargo y dulce? Y comenzamos a investigar y a entender que el problema nuestro no es en el amargo y dulce, sino en el deseo, nuestro deseo de disfrutar, que ese deseo es el que tenemos que dirigir de una forma diferente. Tenemos que reprogramarlo a un estado completamente diferente, que el que sienta dulzura no por el hecho que recibo de todos, que adquiero y atraigo para mí, porque con esto nunca me voy a satisfacer ni me van a dar esto. Y vemos que durante el tiempo solamente estamos en una frustración aún más grande y que es incluso peligroso para la existencia humana. Pero si quiero hacer algo, entonces tengo que cambiar mi vida de una forma en principios, en 180 grados. Es decir, ¿qué es lo que veo ahora? Con lo cual yo disfruto, que recibo, y que de todas estas cosas trato de recibir un poco dulce, como las abejas que chupan, succionan un poco de acá y otro poco de acá, y ese néctar lo transmiten a su lugar, a los panales. Entonces, eso me doy cuenta de que no va a funcionar y que tengo que cambiar mi dirección de fundamental hacia el sufrimiento y el placer, hacia lo amargo y lo dulce, que sienta dulce en cosas ilimitadas de mi vida que nadie puede cambiar y que nadie puede limitar. Y con esto hay una sola cosa: otorgar al prójimo, no recibir todas estas cosas del entorno, de la vida, de todo el mundo, sino al contrario, dar. Si fui creado de forma tal en la cual recibo placer por el hecho de que doy y que no recibo, disfrutaría de esto. Entonces nadie me molestaría porque yo puedo disfrutar de toda mi vida, todo el tiempo. Es dar como esa abejita, darle a este, darle al otro y disfrutar todo el tiempo del hecho de que doy. Entonces, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo hacerlo? Nietzsche, entonces usted me dice que la recepción es limitada y la entrega no, está abierta, es ilimitada. Rab, sí, pero yo no hablo de la recepción y de la entrega, sino de lo amargo y de lo dulce, porque si yo encuentro lo dulce, yo tengo que reprogramarme algo nuevo. Nietzsche, que la dulzura está en la entrega y no en la recepción. Rapsi. Y entonces, si decido que es posible, es el único acto posible que está ante mí y nadie se va a oponer, porque con esto no tengo ningún competidor y puedo ser exitoso en esto y disfrutar sin ningún tipo de limitación, solamente pensar cómo hago bien al prójimo, en lugar de que yo veo al prójimo de cómo aprovecharme de él. Y según esto veo la forma de vida y la forma del mundo de cómo aprovecharme. Entonces sí, ahora voy a ver al mundo de una manera sobre cómo puedo otorgarle, cómo puedo causarle el bien. De pronto comienzo a ver todo el inerte vegetativo animado y hablante de una forma completamente diferente, que es llamada espiritual. Los voy a ver de una manera nueva, no de una forma, no como usuario, sino como el que da, el que satisface, el que da vida. Y entonces, en lugar de este mundo, voy a ver al mundo superior. ¿Realmente así? Es decir, que no voy a ver inerte vegetativo animado que veo ahora como usuario, que lo veo con el sentido de la Kabbalah, de la recepción, sino lo que lo voy a ver con el sentido de la entrega, con el sentido del amor. Y entonces, digamos, cuando yo te veo a ti, te digo, te veo manos, piernas, ojos, nariz, garganta, el cabello, lentes, no importa. Todo lo veo como hasta qué punto puedo disfrutar de lo que veo ante mí, quiera o no quiera. Esa es mi visión desde un principio. Así estoy construido con el programa interno. Entonces veo la imagen que se forma en mí después de todo lo que recibo de ti. Cómo disfrutar de algo según gustos o no, esto es así o así. Entonces ordeno tu imagen según lo que voy a recibir dentro de mí. Pero sí, si yo hiciera uso de ti de una forma diferente, de cómo beneficiar y dar sin ninguna vuelta hacia mí, porque yo ya disfruto del hecho de que doy, porque realmente la entrega en sí ya es el placer. Entonces vería una imagen completamente diferente. ¿Hasta qué punto puedo dar a todos tus ingredientes? Y es una dirección completamente diferente, es una construcción del mundo completamente diferente, y es posible decir que es un cambio, podemos decir que es un cambio psicológico, pero este cambio es un cambio fundamental, porque con esto cambio mi comportamiento, con esto veo una nueva realidad, con esto veo un mundo nuevo, mi relación a este mundo nuevo, disfruto, estoy en un estado en el cual no uso mi ego, sino que lo hago de una forma opuesta, por encima de él, hasta tal punto que me desconecto de la sensación de recibir y todo, y paso a la sensación de dar, y entonces no siento que vivo la vida como la viven todos, porque en realidad vivo la vida del mundo por venir. Nietzsche, y esta vida la cual describió del otorgamiento, ahí es donde está la dulzura verdadera. La dulzura verdadera está en mí, en la relación mía con alguien. Yo no tengo que recibir esta dulzura de ti. Yo doy, y por eso me satisfago de esta misma dulzura. No es que te necesito a ti, sino que conforme doy a los demás, conforme saco de mí el deseo, una buena relación hacia los demás, con esto hago espacio en mí para la dulzura. Nietzsche, la verdad es que es increíble esta descripción. Me gustaría entender ahora, en verdad, cuál es la meta de la sensación de esta amargura y qué realmente sintieron los hijos de Israel en Egipto cuando sintieron el gusto amargo. Ellos quisieron salir y no pudieron. Nietzsche, ¿salir de dónde? Rab, salir del recibir del programa antiguo al programa nuevo. Entonces, en ese programa nuevo sintieron que no estaban aún ordenados para trabajar con esto, y esta sensación es lo que se llamó la esclavitud de Egipto en el faraón. Es decir, la persona normal tiene la programación del deseo de recibir. Rab dice, cuando comenzamos a trabajar en la dulzura, comenzamos a sentir hasta qué punto el programa anterior es amargo. Nietzsche, es interesante. La amargura comienza a sentirse en mí, en la persona, solo cuando ya defino para mí la meta en la cual yo quiero que esta nueva dulzura, en la cual yo defino, sea realmente el otorgamiento. Y a eso se le llama los 7 años de hambre. Nietzsche, y entonces comienza a sentir la amargura, la distancia. Y nada cambia. La persona como era antes es ahora, pero antes lo que sentía como dulce, los 7 años de abundancia, ahora comienza a sentir los 7 años de hambruna. Nietzsche, es decir, nada cambia. No, el mundo continúa siendo como siempre. Nietzsche, es decir, la relación que recibí de antes es la misma, solamente lo que cambia es mi relación interna hacia afuera. Oren, quiero hacer una conclusión. Usted dice que de forma natural la persona quiere lo dulce y que piensa que si alcanza una cosa u otra según los deseos que se despierta en él o los anhelos que se despierta en él, entonces va a sentir la sensación de dulzura, y así actúa, corre de una meta a otra, de un alcance a otro. Y existe otro camino, que es una forma diferente de ver la vida, en la cual define la dulzura como, ¿cómo? Rab, como no como resultado de la entrega, sino como el acompañamiento de esta entrega. Oren, que acompaña el acto de la entrega, Rav, sí. Oren, pero el deseo de dar, digamos, yo tengo normalmente más deseo de recibir que dar. Entonces, ¿cómo esto se conecta con la amargura? Rav, que por encima de la amargura anterior quiero traer una nueva dulzura, esta nueva dulzura. No quiero estar en la dulzura antigua de recibir. Quiero elevarme por encima del recibir y estar en una dulzura nueva donde la entrega es la dulzura. Ahora, digamos, acá tengo un vaso de té, lo tomo y me hace bien. Digamos, si usted me dice, mira, te trajeron un vaso de té, me dice, ¿sabe qué? Tengo para ti algo nuevo. Si quieres sentir dulzura más del hecho de que tú tomes la taza de té, dásela a Nitza, pero a mí me apetece ahora tomarlo. Entonces usted me dice que mi visión, ¿cuál es? Es una visión natural, ¿cierto? Entonces, esto es lo que me encierra en un estado en el cual voy a experimentar, digamos, algunos momentos buenos, pero momentos malos en general. Pero hay una tecnología diferente en la cual dice que de forma natural, si yo quiero esta taza de té para mí, yo no la tomo y la bebo y siento dulzura, sino que lo que hago es la doy. Sí, dice Rav. Oren, ¿y qué pasa? Rav, eso depende de tu medida de desarrollo. No es que alguien te obliga a hacerlo, sino que poco a poco comienzas a sentir desde adentro. Oren, ¿qué? Rav, que te falta dulzura por el hecho que tú tomas el té. Y comienzas a pensar qué es lo que puedes ganar de toda esta vida a través del hecho de que trato todo el tiempo de recibir y veo que todo esto se acaba y a fin de cuentas no queda nada. Quiero aún más ganar y entonces llegas a un estado en el cual decides que buscas lo que hacer y esta decisión te lleva a la búsqueda y esta búsqueda, digamos, en nuestros tiempos te lleva a la sabiduría de la Kabbalah y entonces entras en una nueva investigación de cómo disfrutar, porque la sabiduría de la Kabbalah es una sabiduría de cómo disfrutar de la realidad y el nuevo programa que te lleva de verdad a un placer ilimitado, sin fin, y que es vale la pena para todos. Oren, Rav Lightman, nuestro tiempo se acabó. Vamos a volver con usted. Muchas gracias por ahora. Gracias, Nitza. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Nueva vida, todo lo mejor.